Buenas. Suena con eco.
Se te oye con un super eco, compi.
¡Qué rico!
Oye, pero yo también me escucho extraña, claro, porque estuvieron por aquí los compis de tecnología haciendo cositas. Y no sé qué estarían haciendo, pero sí, sí. Hoy va a ser un programa bastante fantasmagórico.
Noches.
Uf, madre, lo que me ha costado, porque te venía a ver a ti, que si no, no vengo aquí ni loca.
Si no, no vienes. No.
Tú ya lo sabes que no. Hoy tenemos un programa muy serio, ¿eh? Y lo estamos empezando ya bueno, con mucha coña. Bueno.
Escolle unha palabra, unha soa que te salve. Leva sempre contigo, que sexa monosílaba, malsoante ou inventada, composta ou noutro idioma. Unha palabra que che colla a man, coa que poidas abrigarte, que ao pensala sintas brisa. Unha palabra máis resolutiva que a bala na recámara, porque cando todo o mundo cale, ela pronunciarase para ti.
Buenas noches.
Buenísimas noches, compi. ¿Qué te ha parecido esta intro que te he ofrecido
hoy?
Ay, Dios,
qué cosa tan bonita. Yo que venía todo estresada, me he desestresado.
Ah, que sí, es que es una maravilla. Yo lo escucho un bucle en mi casa esto.
Madre mía, qué cosa tan bonita.
Además, tú sabes que yo soy una obsesionada de las palabras, una friki.
Yo esta canción no la conocía, pero la voz me suena conocida.
Hombre, canción no le podemos llamar.
Es como que, como un poema.
Un poema musicado, podemos
decir.
Un poema
musicado.
¿Algo así?
Vale, venga, te lo compro.
A ver, cuéntame de quién te suena la voz entonces.
Yo tengo una vecina muy maja.
Ah, no me digas.
Ay, sí.
¿Solo una?
Morena.
El resto son unos chungos.
No, tengo una del quinto que son asquerosas. Pero de esa no vamos a hablar. De esa no. ¿De la del quinto? ¿Eh? Mejor no te cuento nada.
Ya te hablará ella cuando te escuche.
Aparte pego unos gritos, es que goza demasiado, ¿eh? Bueno, que no vamos a hablar de eso.
Venga, pues no.
Que ya yo estaba relajada.
Bien.
Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM.
¿Quieres que te cuente por qué me ha apetecido a mí empezar con esta intro?
Porque tú haces lo que te da la gana siempre, ¿no fue por eso?
Aparte de eso.
Ah, bueno, venga, cuéntame.
bueno, me ha dado la gana de empezar con esta intro, porque me ha dado la gana de tener a nuestra Silvia Penide con nosotros.
¡Ay, qué ilusión!
Y no podíamos empezar de mejor manera que escuchando su preciosa voz.
A mí me encantan estos momentos de que uno sabe como que no sabe a quién tiene en cabina. Pues está con nosotros, bienvenida, Silvia.
Hola, hola, ¿qué tal?
Silvia.
Me emociono yo misma de estar yo aquí, de estar conmigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Ya eres una malhumorada pro, ya vamos, ya tienes el carnet.
Tengo el título.
Vamos a hacer como la Mardi Gras, vamos a hacer la República Malhumorada.
La República Malhumorada.
Oye, pues me gusta, me gusta.
¿Podemos hacer carnet?
Sí, sí, completamente. Y bueno, y tenemos incluso a otra persona.
Sí, a ver si le tengo el micro bien, bien guay.
Sí, yo creo que
es persona, el... Otra persona, ¿puedes coger el micro? Sí.
El número 6.
Otra persona habla, a ver si te escuchamos.
Venga.
La otra persona está hablando. ¿Me escuchas?
Buenas noches, Cintia. Otra malhumorada que tiene carne.
Muy buenas noches, malhumoradas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome en este día de frío.
Bueno, yo hoy no me quejo del frío, ¿eh? La verdad, fíjate, no he encendido ni el radiador, que ya se puede creer en mí, ¿eh?
Hombre, porque después que te ve dos vermús seguidos, pues normalmente el frío mengua.
Pero mira, esas cosas no se cuentan.
Ah, perdón.
Además que la gente sabe que yo vengo aquí en coche, que van a pensar de mí, tía.
A mí te va a quitar el carnet.
Pero no el de malhumorada, ¿eh?
Bienvenidas a... nuestra querida Cintia Álvarez Palomeno.
Sí. Muchísimas gracias, Josi. Un beso muy grande para Silvia, un beso para vosotras
también. No, dejen de estarse besando, que todavía a ver si nos van a volver a encerrar.
Desde la distancia.
Bueno.
Yo quiero que me den los besitos bien cerca, aunque sea con un film de plástico por delante.
¿A ti cómo te gustan los besos? ¿Estela con lengua? Silvia?
Profundos, y largos, y lentos.
¿Y a ti, Silvia?
Hombre, yo prefiero con lengua también. Pero vamos, que, a ver, no sé. Depende de qué tipo de besos estemos hablando, ¿no? Si puedo elegir así, pues prefiero con. Después me gustan mucho los besitos de mi abuela.
Sí, esos besos son bonitos en la frente.
Claro. O los besos que te tiran a la gente por la calle.
O los que te dan los bebés Dios, sí, como, cuando aún no saben besar, son maravillosos, que abren así la boquita sí. Y hacen así como, sí. Como un ruidito de pez.
Sí, Antón está en esa etapa de aprender besa horroroso, pero es tan agradable y tan gracioso.
Bueno,
sí.
Los besos todos en general, sí. ¿No? Todos aportan, ¿no?
Sí.
¿Y a ti, Cintia, cómo te gustan los besos?
Me declaro fan de los besos en el cuello, muero por ellos.
Qué susto me has dado, que pensé que ibas a ir en otra parte.
Uno habla de su abuela, de su hijo y viene esta... Bueno, hablar de los besos en el cuello, es que es increíble, que no podemos ser serias en este programa.
A mí en el cuello me gustan más que los besos los mordisquitos.
Ay, pero esto está subiendo.
Desde un beso viene un mordisco, Estela.
Se nota que no tienes frío.
Ninguno.
Yo solo pienso en quitarme esto y ya es como, qué pereza. Ni pellizquitos ni nada.
Pues mira, vamos a tener que aprovechar la primera pausa musical para poner la calefacción a saco, ¿eh? Porque que yo no tenga frío no quiere decir que las demás no lo tengan. Pues vamos a hablar de un montón de cosas. Entre ellas, en este programa vamos a hablar de la palabra. Y por eso me apetecía muchísimo empezar con este... precioso tema de Silvia que aparece en su último disco, en el que también vamos a hablar, ¿vale? Pero antes de hablar de ese disco, hablaremos de una edición maravillosa de un libro. Bueno, dicen que es un libro infantil. Yo creo que sirve para todo
el
mundo.
Pero, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Ve contando.
Lo primero, de un libro que se titula Diferentes Diferenzas, no me puede gustar más, además, el título... que está editado, si no me equivoco, en castellano y en gallego.
Y en catalán también.
Y en catalán.
¿Te refieres a este?
Pero qué morro, si lo tienes ahí, no te puedo creer. Yo no lo he visto todavía físicamente.
¿A este dices?
Sí, me refiero a ese.
Pues venga, hablemos.
O sea, te lo has traído para que te lo firme, capullo.
Hombre, claro, el regalo de Navidad de Miniapu, entonces claro, había que llegar a tener firmado.
Qué chulada.
Me voy a emocionar, espero que tengas boli.
Silvia, cuéntanos, porque hemos visto que estuviste en la Culturgal firmando libros a saco y eso es una pasada que te pase.
Sí, la verdad es que está siendo un regalazo. Este proyecto que no fue buscado, es de estas cosas que pasan una vez y me siento súper afortunada. Y la verdad es que está siendo toda una experiencia, porque a pesar de que el libro es para peques, también para adultos, tiene un mensaje subliminal que cuenta mucho para los adultos, pero yo estoy conociendo a los peques de primera mano y eso me encanta, porque te cuentan cosas, tienen como esa complicidad contigo, porque también tienen algo que marca la diferencia en su día a día y se sienten identificados, y eso es precioso.
Silvia, tú ya habías trabajado con pequeñajos varias veces, además, bueno, yo he visto por redes, ¿verdad?, que has compartido varias veces pues algún concierto didáctico que le llaman, tienes, si no me equivoco, con una compañera también.
Sí, hago bastante.
Tienes un proyecto súper chulo que hacéis por los coles, por centros, supongo que también por centros de ocio y... Sí. Cuéntanos, sí. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de trabajar, porque claro, vale, tú puedes decir, sí, yo soy cantante, canto para todos los públicos, me puedo adaptar a cualquier entorno, a cualquier público, pero el público infantil es un público muy jodido de... Sí, sí, o sea,
no, sí, lo sé.
Es muy, muy jodido de atrapar. ¿Cómo lo haces?
Me río porque es verdad. Es que no, ellos no tienen filtro. Entonces te van a soltar lo que les apetezca cuando les apetezca, y si se aburren y se van. Al final, la premisa conmigo para todos mis espectáculos y para cualquier edad es la misma. Tengas la edad que tengas, que estés a gusto. Si no, pues prefiero, es muy lícito que te vayas y a otra cosa. Entonces, yo creo que los niños también conectan conmigo porque les hablo muy de igual a igual. No busco tenerlos ahí todo el rato y que se queden pase lo que pase. Busco conectar con ellos. Y entonces el mensaje de todos los proyectos que he hecho para niños tiene una carga emocional muy importante y ellos conectan. Había Seda Palabra que no era valente, que era canción de autor para niños. Fue un proyecto que funcionó súper bien, femenino, plural,
ese proyecto miudo. Por ese proyecto me enamoré yo de ti.
Sí, con César Decenti.
Perdona, es que funcionó, vamos a tener que hablar tú y yo después.
Funcionó muy bien.
Sabes que soy poliamorosa, ¿no?
Sí, pero eso no quiere decir que yo te quiera compartir. Bastante bueno, tengo con Antonio ya.
El amor siempre es positivo también.
Mira la vecina cómo me defiende, ¿ves?
Claro, yo tiro para el barrio.
Vale, cuéntanos, si es cierto, el de hecho, viniste aquí también a hablar de ese proyecto que habíais, bueno, habíais hecho ahí un último concierto. Y creo que incluso habías venido el mismo día o el día anterior, una cosa
sí,
así muy...
Sí, me suena, sí, porque fue en 2019.
Sí, fue.
Y sí, habíamos hablado.
Justo antes de la catombe esta
sí,
que tuvimos.
Fue un proyecto precioso. Y después con Femenino Plural Mundo Miudo, que es canción de autora, canciones, todo canciones escritas por mujeres y adaptadas un poquito a los peques. Y ahora estoy con un espectáculo que se llama igual que el libro, Diferentes Diferencias, con Natalia Navaza, que es signa, en lengua de signos, y la verdad es que... lo estrenamos el otro día y fue brutal la respuesta de los niños. Es que al final sí que es un público jodido, podemos decir, pero al final si conectas...
Bueno, ya los tienes mejores para toda la vida.
Sí, sí, son los mejores y son tus groupies y vamos, no te llevan a hombros porque no pueden. Sí, si sí, no me veo ahí en sus hombritos, pasea.
Estoy de acuerdo.
Aparte son un grupo agradecido porque también te llevan a los padres. Sí. No van solos.
Los padres, también he de decir que a veces los padres son más complicados que los niños como
hombre,
público.
Hombre, claro, y tanto. Sí, sí.
Pero yo en general me siento muy afortunada con la gente que viene a cualquiera de mis proyectos. Eso sí que es algo que siempre lo digo porque es verdad. Me siento súper agradecida. Durante el confinamiento me sentí muy acompañada por la gente. Yo no soy una artista que llene recintos, no soy una artista que tenga una proyección enorme, pero sí que es cierto que tengo un montón de gente detrás que gracias a ella sigo funcionando y con mis diferentes proyectos y sigo
caminando.
Y con
tus diferentes diferencias.
Sí.
Hablando del título del libro, ¿cómo llega a tu vida? O sea, aprovechando que tenemos también a Cintia aquí, que también tuvo la experiencia de escribir para niños o aparentemente para niños, por lo que decía Estela, ¿cómo llega esa iniciativa de escribir un libro infantil?
Pues es lo que os decía, fue un poco un regalo de la vida, porque yo no buscaba editar, yo escribía algunos textos, el libro tiene como habla de mis amigos, unos amigos muy, muy peculiares que yo tengo, cada uno con sus particularidades, tengo una amiga con 12 dedos, tengo mi amigo el león sin pelo, tengo mi amigo el gato con dos narices, bueno, son mis amigos y no se excusan por nada, no piden perdón por nada, porque no tienen por qué, entonces son unos textos que tienen un mensaje muy para los adultos también, ¿no?
Claro.
Hablan de no quedarse sin siempre estancados, hablan de no fijarse simplemente en la portada del libro. Entonces yo leía esos textos al final de los conciertos. Muchas veces cuando ya había una conexión con el público, sacaba el teléfono que los llevaba escritos en el móvil, que no puede haber cosa más cutre, y los leía. Y un día estaba una persona que trabaja en la editorial y me dijo que le habían gustado muchísimo, que tenían mucho gancho los textos y que si quería ver pues si era posible editarlos o ver una manera de trabajarlos y ver los trabajamos, hicimos un montón de pruebas, idas y venidas de emails, y al final se sumó Emilio Urberuaga, que es el ilustrador, que para mí eso fue la guinda del pastel, porque es el ilustrador, entre otros, de Manolito Gafotas, que yo he leído, que he disfrutado, y ver su trazo, que le pone cara a mi amigo el elefante de tres patas, y para mí eso es un sueño cumplido. Entonces, es algo con lo que estoy súper feliz.
Yo no sé
y
lo que
agradecida.
Le pasó a Estela en este caso, pero es que yo me llevé un sorpresón tremendo. O sea, no me esperaba para nada, no sé por qué no lo esperaba, no entiendo por qué, porque he visto proyectos tuyos dedicados a la infancia, hablas mucho de la palabra en la infancia, pero como que el tema del libro sí que me sorprendió. No sé sí. si porque lo llevaste con mucho celo también.
No fue algo tampoco, fue todo como un proceso súper natural. Entonces yo de repente me vi firmando un contrato, no tenía ningún tipo de experiencia en el mundo editorial, lo estoy disfrutando como una enana, porque como me viene todo así como si fuese un regalito con su papel y todo y su lacito, lo disfruto un montón. Y después sí que es verdad que después de firmar el contrato ya teníamos más o menos una planificación, pero llegó el COVID y fue imposible.
Ah, o sea, esto ya lo tenías de antes de...
Sí, firmamos uh-huh. a finales de 2019. Uh-huh. Creo que fue, pues yo diría que fue en noviembre de 2019, una uh-huh. cosa así. Entonces iba con calmiña para durante 2020, ¿no? Pero claro, como nos pasó a toda la humanidad, hubo que posponer. Claro. Pero este año ya sí, este año ya salió y estoy súper contenta. Pude hablar con Emilio, le agradezco un montón el alma que ha puesto, porque además la portada, que es preciosa, todo. Y la editorial, que apostó pues eso, por editarlo en tres idiomas, que apuesta por alguien que al fin y al cabo es una recién llegada a este mundillo y...
Bueno, pero tú llevas escribiendo toda la vida, Silvia, al final, ¿no?
Claro. Sí, al final sí, pero estas cosas que son como una lotería, ¿no? Entonces, no sé, yo se me dibuja una sonrisa porque al final tengo que estar...
¿Y tú sabes a quién le toca en este tipo de loterías?
Pues no sé.
¿A quién las merece?
Supongo que a quien tiene algo hecho, porque al final los textos estaban ahí, entonces claro. Pues era cuestión. Pero lo que nunca, a mí nunca me había pasado, ¿no? Lo que dicen muchas veces, estaba el productor en el sitio justo, en el momento justo. Yo que siempre decía, esas cosas no pasan.
Es la leyenda urbana.
Pues al final resulta que sí, y son como una familia, trabajan de una forma muy humana también en la editorial Bululú, Luisa, Pablo... Yo sé, me tratan muy bien siempre y yo la verdad es que es eso, muy agradecida, súper agradecida.
Qué guay, y la experiencia del Culturgal tuvo que ser brutal.
Sí.
Yo es que os veía y yo tenía una envidia sana, digo, ojo, qué maravilla, qué preciosidad ver a los críos acercarse, ahí todo hablando con ellos, o sea, vi las fotos que publicasteis vosotros, pero claro, luego más fotos, ¿no?, que se fueron publicando por otras vías y tanto por ti como por Tommy yo estaba súper emocionada, la verdad.
Es que todo, yo ahora lo vivo todo como si fuese una fiesta, o sea, los conciertos tienen una carga emocional mucho mayor todavía, porque la gente está deseando ver cosas, te cuentan un montón de historias, todo esto está pasando aún, no ha pasado, y lo estamos viviendo y necesitamos soltar, y a veces llorar es lo más liberador del mundo, entonces no pasa nada. Y con los niños es exactamente lo mismo, se te acercan, te hablan, te cuentan. En la presentación hubo dos niñas que venían vestidas de una forma súper bonita, muy peculiares, y se reconocieron en el libro y me dijeron cuando se fueron, gracias, porque la diferencia siempre suma. Se habían quedado con una frase que yo dije y eso me deja, no sé, como muy reconciliada con el mundo muchas veces, ¿no?
Bueno, vamos a hacer esa primera pausa musical, que os veo con mucho frío, chicas, tengo que levantarme a poner la calefacción.
Ah, no, yo ahora estoy entrando en calor, también te lo digo, mira, me voy genial. A desalochar un botón.
Silvia, hoy la música, pues bueno, pues teniendo a un artista como tú en la emisora, queríamos que la pusieses tú, aparte de las que vamos a poner tuyas, que esas las he escogido yo, porque me ha dado la gana, como dice yo hago lo que me da la gana, pero ha habido otras dos canciones que nos has ofrecido tú. Vamos a empezar por Florence, si te parece.
Vale, pues traje un par de canciones que para mí son imprescindibles en mi vida y esta me salva muchísimo, en muchísimas situaciones. Es una canción brutal que si buscáis la traducción, porque mi inglés es inexistente y busqué la traducción, yo creo que también os va a acompañar. Y se llama Shake It Out, de Florence and the Machine, pero bien pronunciado.
Está perfectamente pronunciado.
Florence and the Machine.
Vamos a ello. Come out to play. And every demon wants his pound of flesh, but
But I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always dragging that horse around. All of his questions, such a mournful sound. Tonight I'm
Bueno, pues seguimos aquí por la 103.4 de Quad FM en Malhumoradas, hoy con la presencia de mi vecina queridísima, Silvia Penide, con mi amiga del alma, casi hija pequeña, mediana, mayor, Cintia Álvarez Palomino, y mi amor platónico, casi perfecto, Estelita. Que si te pillo. Ay, si te pillo.
No sé yo. No tengo claro lo que me falta. Menos mal que es mutuo y no me ofendo.
Ay, caramba. Un día.
Pues mira, pues Cintia, como decías antes, yo voy a cambiar de tema así como si no hubiera escuchado nada. Como decías antes, también tiene una experiencia editorial, también dedicada a niños, pero que al final sirve para todo el mundo, ¿verdad, Cintia? Cuéntanos, tu experiencia en la editorial fue un poco diferente a la de Silvia. Y tengo entendido que ya estás por el segundo capítulo.
Sí, estamos en la segunda etapa de todo este largo recorrido y a ver hasta dónde llega. Lo importante es disfrutarlo, a ver si sabemos disfrutarlo bien. Mi experiencia fue diferente a la de Silvia, porque en este caso fue a través de un crowdfunding, no uh-huh. fue a través de una editorial, fue un libro autoeditado. Entonces, pues es una experiencia completamente diferente.
Un poco para ilustrar a las personas que nos están escuchando, recordar el proyecto al del que nos estamos refiriendo, que fue Mujeres Negras en la Ciencia, dentro de un proyecto mayor que se llama Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, que fue además un exitazo en el crowdfunding, a los 5 días, si mal no recuerdo.
No sé, yo creo que a los 3,
Bueno, a una la casa en Casa Talentos y la otra en Crowdfunding en 3 días. Es así.
Claro, esto es así.
Sí, la verdad que fue una sorpresa súper chula, maravillosa, una emoción muy, muy grande, porque la acogida que tuvo el libro fue muy, muy interesante. Me gustó mucho y me sorprendió un montón porque también respondía a esa pregunta de si era necesario o no el libro. El libro Mujeres Negras en la Ciencia trata de llevar a la sociedad y en especial a través de enfocado en niños y niñas y también en adolescentes, esa visión de que las mujeres negras afrodescendientes hicieron y construyeron este mundo también, dejaron en la historia mucho para recordar y todavía siguen construyendo y siguen marcando este espacio en el que estamos ahora mismo. Y pues para mí era súper necesario. Y ahí está el libro, sigue recorriendo el mundo, ha llegado a varios países. En España también, la verdad, recorrió muchas ciudades. Yo le acompañaba en las presentaciones al libro, claro.
¿En este caso también fue publicado en varios idiomas? ¿O?
Fue publicado en catalán también, el libro, el primero. Mujeres negras en la ciencia, sí.
Continuar en esta segunda etapa en la que estás ahora, vas a continuar con, entiendo que con el mismo proyecto. ¿Hay otro título o es un título en plan esto número dos? ¿Cómo va a ser la cosa?
No, ahora estamos trabajando en el segundo libro, Mujeres Negras en la Filosofía.
¿Qué me estás contando? Ese sí. Yo voy a tener que comprarlo duplicado.
Ay.
Claro, porque uno lo voy a querer subrayar y a mí que no me gusta subrayar los libros.
Y lo que tiene, bueno, tanto con un poco lo que comentaba Silvia, ¿no? En el caso de Mujeres Negras que Cambiaron, las ilustraciones son una pasada. O sea,
es muy bonito.
O sea, las historias son impresionantes.
¿De quién son las ilustraciones, Cintia?
En este caso de Nina Chevsky.
Ah, ok.
Nina Chevsky fue quien hizo las ilustraciones y la verdad es que es una maravilla. O sea, sí. Ver el libro visualmente es precioso. Para mí era súper importante la parte visual dentro del libro. Para mí tenía que ser algo con lo que yo me identificase y me sintiese cómoda. Además, también que representase de alguna forma la diversidad de los cuerpos, de las tonalidades de las pieles de las mujeres negras y afrodescendientes, porque para mí era súper importante que dentro de esta línea de libros que hemos creado, pues que se mostrase esa diferencia que hay dentro de las mujeres negras y afrodescendientes, que siempre dentro de la sociedad nos han enmarcado dentro de un grupo, como si somos un todo y no tenemos diferencia y no hay una diversidad, cuando es totalmente, totalmente falso. Todas somos, como decía muy bien Silvia, todas somos completamente diferentes y todas nuestras diferencias
y
son
qué bueno, ¿no?
Válidas.
Por supuesto.
Y qué bueno. Y bueno, aparte de comentar un poco esa experiencia que me, claro, emprender estos proyectos literarios en un mundo donde aparentemente se dice que ya no se lee, ¿no? Imprimir un libro en papel donde supuestamente ya la gente no quiere comprar libros, ¿qué le ha supuesto? Y esto me gustaría que me lo contaran las dos.
Ay, pues a mí, yo no sé, es que eso no lo voy a aceptar nunca. Y si en algún momento desapareciese el papel, yo creo que yo sería la que guardaría los libros todavía en
físico. La ladrona de libros.
La ladrona de libros, y los guardaría y invitaría a la gente a mi casa con velas a leer los libros, porque es que para mí es una maravilla. Yo me iba a las librerías y estaba tocando el papel de cada uno de los libros de infantiles que veía, porque yo quería darme cuenta de cuál era la diferencia entre ellos y qué papel quería elegir yo. Elegimos al final para Mujeres Negras en la Ciencia un papel reciclado, pero para mí la textura del papel, el olor que tiene el libro, un libro recién salido de una imprenta, es maravilloso. Eso no hay pantalla que le pase por encima.
¿Y en tu caso, Silvia?
Y en mi caso, yo creo que durante el confinamiento sí se ha demostrado que la gente sí sigue leyendo, porque se ha leído mucho durante el confinamiento. Todos hemos tirado un poco de la cultura en general, pero la gente sí que ha leído mucho. Y el caso mío en concreto, que ya os digo que soy recién llegada a este mundillo desde ese lado, ¿no? Porque sí como lectora, sí llevo toda mi vida siendo consumidora, es la primera vez que me encuentro del otro lado, pero por lo que me cuentan, la editorial hace poquito que se ha mudado a otra zona de la ciudad, han apostado por un local más grande, y yo por lo que veo, pues la gente sí está respondiendo, y diferentes diferencias, por lo que me cuentan también desde la editorial, está funcionando muy bien, con lo cual pues yo creo que al final la gente sí sigue apostando por la lectura. Yo creo que este momento, además, que estamos viviendo ahora, que va a tener va a ser un revulsivo para que la gente vuelva otra vez a cosas como esas que comentabas, ¿no? Al olor de los libros, a valorar ese tipo de detalles. Y sobre todo a valorar lo que muchas veces desechamos porque parece que no nos aporta nada, ¿no? Y creo que lo que la pandemia nos está enseñando también es eso, ¿no? Que esas pequeñas cosas, esas pequeñas sensaciones, esos pequeños premios que tú puedes darte cada día, como ser humano, son muy necesarios.
Como todas las crisis, yo entiendo que la pandemia nos ha traído también, pues lo que estáis diciendo, ¿no? Cosas muy buenas. Y entre ellas, no solo que la gente ha empezado a leer muchísimo más de nuevo, sino que ha habido muchísimas personas que os habéis atrevido a escribir, incluso personas que llevaban sin, a lo mejor sin editar años, o personas que no habían editado nunca nada, o que no se habían atrevido a publicar nunca nada, ¿no? Yo he descubierto autores y autoras en esta etapa que ni me imaginaba que podían escribir tan bien. E incluso me he autodescubierto, ¿no? Como escritora, como lectora, bueno, como una apasionada que soy de la letra y de la filología. Y creo que eso ha sido gracias a la pandemia, y lo tengo que decir así, por más que me pese a mí la pandemia y a todos, ¿no?
Claro, en mi caso, que me gusta mucho escribir, pero también me gustan mucho los libros. De hecho, tuve que replantearme alguna vez mi consumo.
Eras una adicta, no me digas más.
Sí, una libro adicta. Una libro adicta. Me declaro. Pero el tema es que, claro, hubo un momento en que hice un crack y me di cuenta que, de alguna manera, en mi librería, mi bibliografía, se repetían ciertos patrones que había en la sociedad, y era la falta de diversidad que había en mi biblioteca. Uh-huh. Y entonces lo que estoy intentando, aparte de reactivé mi vicio de comprar libros, es intentar pues que mi biblioteca sea tan diversa como yo creo en la diversidad. ¿Por qué? Porque de repente te encuentras con que estás siempre leyendo libros de autores y que las únicas autoras son las mismas, cuando hay infinidad de mujeres escribiendo. Luego te descubres que dentro de ese mundo, universo de autores, pues la mayoría son norteamericanos o académicos o personas europeas o blancas, y tampoco das pie a comprarte un libro e intentar mirar cómo piensa y cómo escribe otra persona en otra piel, ¿no?
Claro.
Entonces ahí estoy en ese proceso, y la verdad que ha sido bastante interesante porque te permite salirte de lo comercial a buscar y a también a dar apoyo a proyectos que son súper interesantísimos.
Sí, desde luego que sí. Bueno, lo veníamos hablando, Silvia y yo, de hecho, de camino, que al final en la pandemia pues no deja de ser una crisis, y dentro de todas las crisis hay personas que nos beneficiamos, y yo creo que en este caso nos podemos beneficiar todos. Es decir, no es algo que realmente podamos decir, no, es que somos unos privilegiados, porque no, en este caso, por ejemplo, en el tema literario, ¿no?, de cultura y demás, nos podemos beneficiar todos. Y además, bueno, pues porque hoy en día la facilidad para conseguir obras, para poder tener una lectura, es muchísimo más sencillo que antes, muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que mola muchísimo lo que decís vosotras, ¿no? Yo también soy de papel completamente. Yo no me he leído un libro digital en mi vida, ni tengo pensado hacerlo, a no ser que la hecatombe mundial del papel llegue, que esperemos que no. Pero sí que es cierto que en el mundo digital se nos han abierto muchísimas oportunidades en ese sentido. Y podemos llegar, pues, con nuestras historias, con, pues eso, como escritoras o como autoras, podemos llegar a lugares en donde no nos habríamos ni imaginado que nos pudieran leer. El otro día una amiga me pasó la imagen de una persona en un chat, en un grupo de chat, alguien, claro, porque ella me conocía a mí y me lo pudo decir, y yo, me emocioné un montón. Dice, mira lo que acaba de pasar en este grupo, estaban poniendo un artículo mío. Entonces, claro, era como, joder.
Qué guay, ¿no?
¿Sabes? Dices, maneras, un mogollón de gente que hay en ese grupo y están compartiendo un artículo mío. Entonces es como,
En defensa de estas nuevas tecnologías, decir que sí, que es verdad que han democratizado, entre muchas otras cosas, la escritura y el alcance que tiene esa escritura. Pero, por ejemplo, aquí a nivel local, en A Coruña, tenemos una cantidad de proyectos súper interesantes de rescate de libros.
Es verdad.
O sea, es una maravilla, y sí, por poco dinero te puedes llevar auténticas joyas.
Sí, sí.
Entonces, es solamente darse una vuelta por el centro, uh-huh, por Panaderas, por Los Castros, y hay unos, por la calle Barcelona, y en casi todas las calles importantes comerciales, la gente tiene la oportunidad de entrar, sí, sí, y aparte es súper guay, porque entonces es como una pesca de...
Sí, completamente, completamente. Ay, a mí me encanta entrar en ese tipo de locales. Uf, ya el olor. Nos flipa el olor de los libros de ocasión. Uf, claro, a mí, yo supongo que también es porque mis padres eran libreros y me lleva completamente a lo que era mi vida, ¿no? Toda mi vida estaba rodeada de libros. Y sí que es verdad, yo me pierdo en esos locales. El otro día nos echaron fuera de uno, por cierto. Sí, literal.
Algo harías.
Digo, chicos, que voy a cerrar. Y yo estaba ya en la otra punta, ya viendo a la última edición de no sé lo qué. Pero bueno,
entonces ya que estamos aquí, pues un abrazo fuerte a los chicos de Ofiando.
Mira, estaba yo pensando.
A nuestro querido Frank.
Mm-hmm. Besito.
Besito.
Pues sí, bueno, no solo Fiandón, ¿eh? Tiene muchas más cosas, Frank.
Bueno, pero una tira para siempre, para casa.
No, sí, no. A él me refiero. Vamos a poner ese segundo tema que nos ofrece Silvia para esta noche, si os parece, y a la vuelta seguimos hablando. Silvia, Family.
Pues elegí La noche inventada de Family porque es una canción que me encanta, una de mis canciones de cabecera, y ese disco lo recomiendo, Un soplo en el corazón de Family. Vale, para todos los estados de ánimo.
Maravilloso. Vamos a ello.
Seguimos por la 103.4 de Quad FM con Malhumoradas. Madre mía, qué programa.
Hombre, ¿qué pensabas?
No por nada, ¿eh? Porque me está saliendo muy chulo. Uh-huh. Mira una cosa que te
Cuéntamela.
Voy a preguntar. ¿Tú has sido voluntaria en algún proyecto?
Ay,
¿qué opinas
favor.
Del voluntariado?
Pero ¿qué pregunta es esa, querida? Yo llevo siendo voluntaria desde que nací. Yo en la guardería los ponía todos en fila y decía, venga, un cacho de bocadillo para el pobre.
Correctamente el concepto de voluntariado.
Mira, se ha cargado tantos años de profesionalización.
Y en tu la he liado.
Muy parda. Y en tu caso, Silvia, ¿qué tal? ¿Has tenido la oportunidad de hacer voluntariado en algún momento?
Sí, he hecho varias cosas y ahora mismo actualmente soy voluntaria en AFACO, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña. Lo que pasa es que ahora está un poco parado el tema porque acompañábamos a los usuarios en las salidas que hacían y ahora pues está la cosa un poquito parada. Pero bueno, hay cosillas que empiezan otra vez a funcionar, nos están llegando emails y es precioso, sí.
Bueno, no sé si saben ustedes que hace poquito se celebró el Día del Voluntariado y la Voluntaria. Uh-huh. ¿No? Del voluntario y la voluntaria.
La voluntariosa.
Y la voluntariosa.
Yo.
Entonces, aprovechando, bueno, que nosotros todos somos multitarea, Cintia, además de escritora, es la que lleva el programa de voluntariado de Axen. Entonces, nos gustaría, Cintia, que nos contara, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado aquí hace unos segundos, porque de verdad, nos cuentes tú qué es el voluntariado y en qué consiste el proyecto que tiene Axen en este sentido.
Venga, sí, enséñame algo, Cintia.
Vale, para ti, Estela, y para todas las personas que nos escuchan, el voluntariado en general, no poniéndonos serios, a ver. El voluntariado realmente tiene que ser una acción que se realiza, que realizan las personas a través de una organización. No es una persona individual que decide, pues yo voy a poner en regla a esta gente
y voy a repartir bocadillos.
Es sea, es alguien voluntarioso, ¿no? Sí,
voluntario. Podemos buscar otro verbo también. En principio no, en la ley de voluntariado no estaba. Pues tiene unos tres puntos básicos lo que sería el voluntariado, que es eso, que esté llevado a cabo a través de una organización, no puede ser remunerada esta acción que se realiza y que sea además una acción que venga dada de manera voluntaria por la persona, un acuerdo entre la organización y la persona directamente. Básicamente se centra en esto. Luego tiene muchos más artículos que le regulan la acción del voluntariado, pero en principio podemos resumirlo de esta manera.
O sea, que al final el voluntario es una figura. El voluntariado como tal es una figura que está en una norma y que las personas que quieren o las entidades que quieren tener voluntariado pues tienen que hacer una especie de contrato, dijiste.
Un acuerdo, sí, el voluntariado, las acciones de voluntariado están reguladas por una ley de voluntariado. Sí.
¿Y qué, cuáles son los puntos más característicos? O sea, ¿cuáles son los detalles más específicos de este acuerdo?
En principio estos de manera básica, luego se van acordando ciertos puntos, pero los básicos serían eso, tiene que ser un acuerdo entre ambas partes, la persona voluntaria, la organización o la entidad en este caso, no puede ser una acción remunerada, siempre tiene que ser una acción sin ningún tipo de remuneración económica o de alguna otra índole, y luego la persona tiene que siempre hacerlo de manera altruista y de manera acordada, no puede ser nada obligado ni por petición de o por alguna necesidad en específico de su, por ejemplo, a través de una empresa, la empresa dice, pues todos mis trabajadores tienen que ser voluntarios de, porque hemos firmado un acuerdo. No, esa no es una regla. Esa es.
¿Y también tiene que haber un requisito horario?
No, para nada. Las personas voluntarias, de hecho, como no hay ninguna remuneración, es algo voluntario, es algo de alguna forma altruista, pues en este caso las personas voluntarias dedican el tiempo que puedan. Y todas las organizaciones, todas las entidades, en principio intentan regular eso en la medida de las necesidades que tienen.
Vale, y estamos hablando de voluntariado y parece que es gente muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, que hace cosas por los demás. Pero ¿en qué
no,
se beneficia? Claro,
también.
Claro.
Que reparte bocadillo.
Pues lo hacía, ella se regeneró.
Estamos en la guardería. Tío.
Claro, ella, aunque las veas hacía pequeñita, a ver, que me lo he puesto muy fácil. Tú la ves pequeñita, pero ella salió de la guardería.
Mal bicho. Lo dijo la de 1,80 m, ¿viste?
Sí, te quería un poco eso comentar. Claro que como es como la figura del asilo, del refugio, ¿no? Que son palabras tan bonitas que la gente suele, bueno, venga, alegría. Entonces, lo que te quería preguntar es eso, claro, vale que seas buena persona, vale que quieras ayudar, pero me imagino que algo ganas. ¿Qué puede ganar una persona que se dedica a ser voluntariado?
Yo de manera personal, yo creo que siempre va a depender un poco de tu disposición a lo que quieras. Si tú eres una persona que quiere dedicar tiempo a otras personas y crees que desde esta interacción puedes ganar algo, vas a ganar algo. Si vas con la idea de que ser voluntario, ser voluntaria, es algo más desde el concepto religioso que tenemos de caridad, o de ir con la pena a ser voluntariado porque hay personas pobrecitas a las que hay que ayudar, igual y aprendes menos, igual aprendes otras cosas, pero no sacas tanto provecho de esas actividades. Yo creo que el voluntariado, las acciones de voluntarios son como cualquier otra interacción con los seres humanos, siempre vas a sumar, siempre vas a ganar experiencia de cualquier interacción con los seres humanos, con cualquier otra persona, sean porque tengas una experiencia negativa o porque tengas una experiencia positiva. Si tú te planteas hacer una actividad con un grupo, de ahí siempre vas a sacar muchísimas cosas, cómo fue el tiempo, qué puedes mejorar. Si sabes, no sé, si te toca hablar en público, pues aprender a hablar en público. Si tienes que gestionar o organizar una dinámica de grupo, vas a aprender muchísimas cosas. Lo importante del voluntariado también yo creo que es que realizas acciones de manera práctica, no es algo teórico. Estás en el terreno, estás jugando ahí con las personas directamente y aprendes un montón desde la experiencia real.
Una cosa,
Cintia, una cosa, en el voluntariado pasa mucho que os encontráis con empresas que abusan del voluntariado. Hay muchísimas empresas pues que, a pesar de todo esto que estás diciendo, que hay una regulación, que hay una normativa evidente, ¿verdad? Bueno, pues que se lo pasan un poco por el forro y abusan mucho de la figura del voluntario. ¿Hay alguna manera...? Se lo pregunto también a Silvia, que también ha dicho que, pues, que es voluntaria, que participa en acciones de voluntariado. Os lo pregunto a las dos. ¿De qué manera creéis que se puede, digamos, pues controlar a esas empresas que lo que quieren es sencillamente tener trabajadores gratis?
Vale, es que yo creo que parte directamente... Yo voy a hablar desde mi experiencia como técnica en Axen y yo creo que parte sin duda de la base que tiene la organización o la entidad. Es decir, hay unas leyes, como para muchas otras actividades, hay una ley que regula. Luego tú puedes hacer caso o no a esas leyes. Desde Axen siempre ha sido súper importante este tipo de acciones. Entonces no permitimos, donde vemos que algo no está muy claro, ahí no estamos, directamente. Es decir, si una empresa viene a solicitar cierto tipo de voluntariado con el que nosotros no creemos o no estamos de acuerdo, es que no va a proceder, no se va a realizar. ¿Qué pasa? No sé, las entidades o las organizaciones que sí puedan realizar este tipo de... sí puedan permitir este tipo de acciones voluntarias, pero yo creo que al final va a depender también mucho de la persona voluntaria, del concepto que tenga de lo que es hacer voluntariado o no.
Yo creo que ahí también es un poco eso, o sea, sabemos, todas las que estamos aquí, alguna que otra organización que sí hace ese tipo de cosas, ¿no? No vamos aquí a...
No vamos a hablar de nombres,
no vamos a decir nombres, pero bueno, que sabemos que hay muchas entidades que lamentablemente, por no pagar bien a un profesional, mal pagan y empobrecen a su trabajador para luego explotar a una persona porque tiene buena voluntad, ¿no? Entonces ahí está la responsabilidad de la persona de estar informada, de saber que hay una ley que le ampara y en el momento que quiere... utilizar su tiempo para hacer una actividad de voluntariado, que vaya informado.
Claro, uh-huh. Y aquí yo creo que también es súper importante esa diferenciación que debe hacer la persona voluntaria de cuando realmente estás haciendo una acción de voluntariado, cuando estás haciendo un trabajo. Y para ello es súper importante, y es algo que siempre intento poner en valor, es la importancia del voluntariado, porque siempre lo vemos como algo extra, como algo que no tiene mucho valor, como algo... Sin importancia, cuando no, todo lo contrario, es súper importante y tiene un valor, pero tiene también sus límites y se diferencia muy claramente de lo que es un trabajo. Entonces, una persona cuando llega a ese punto en el que confunde las dos cosas, lo que es voluntariado y lo que es un trabajo remunerado, pues ahí puede haber, claro, esas
claro, una, posibilidades. Una, sí, una
Cintia,
situación.
Antes de la siguiente pausa. Y creo que
qué pausa ni qué pausa, si nos quedan 10 minutos de programa.
Sí. Es que se nos acaba el tiempo ya.
Por favor.
Madre mía, pues lo que te quería preguntar.
¿Tú qué pensabas, que iba a ser hasta las 11 esto o cómo va?
¿Cuáles son las actividades claves que se están desarrollando desde el programa que llevas? ¿Y cómo tiene que hacer la persona para acercarse? Así rapidito, que Estela me está mirando más.
Claro, porque hay que hablar con Silvia de una cosita.
Venga, os resumo. Para contactar directamente con el programa de voluntariado se puede hacer a través de mi persona, a través del correo electrónico zalvarezp@axen.es o llamar directamente al teléfono, que a través de cualquier buscador web podéis poner el nombre de Axen, ACCEM. En Coruña y os va a venir el número de teléfono, pues ahí directamente ya podéis llamar y contactar con el programa de voluntariado. Podéis tener una pequeña charla conmigo y vemos cuáles son las posibilidades. Los programas son diferentes lo que tenemos ahora mismo, que me comentas esto. Recuerdo que tenemos en mente un programa de radio, pues tenemos ahí un programa de radio muy interesante que están haciendo personas voluntarias, también conjuntamente con otro programa, el programa de escuela. Y es un programa muy interesante porque las personas voluntarias participan en este programa, también tienen idea un poco de lo que es las acciones de voluntariado, comentan los, lo que serían los beneficios, derechos, los valores.
Que, o sea que es una actividad que además sirve de aprendizaje, difusión y, bueno, genial, de participación.
Sí, sí.
Pues muchas gracias, Cintia. ¡Qué sala!
Menos mal que me lo he explicado. Menos mal. El efecto boomerang, Silvia Benítez. Algo tendremos que hablar de un disco que salió en 2021.
Pues lo que queráis. Bueno, salió a finales de 2020.
Vale.
Terminamos el año estrenando disco, lo impensable.
Sí, sí, desde luego, y más con el año que fue.
Sí, sí.
Cuéntanos, vamos a poner un tema muy especial de ese disco. Iniciamos el programa con uno que para mí es brutal, A Porta Pechada, ¿verdad?
Sí.
Y el que vamos a poner ahora creo que fue el primer single, además.
Sí,
es el que da título al disco.
Sí, es una canción que rescatamos del disco anterior, que se llamaba El Efecto Boomerang y que se quedó colgadísimo porque lo estrenamos a mediados de 2019, teníamos gira para 2020, fue imposible, y luego salió Los Días de Plomo, con lo cual El Efecto Boomerang se quedó en una especie de limbo, y recuperé una canción de ese disco y tuve la suerte de poder grabarla con Víctor Manuel, y fue una de las cosas más maravillosas que me pasaron a mí dentro de 2020, que también hubo momentos muy, muy bonitos a pesar de todo. Y creo que ahí también radica un poco lo que hablabais antes de lo que se hablaba del voluntariado. Yo como voluntaria es una experiencia que recomiendo, porque ganas muchísimo, es lo que decía Cintia, ganas muchísimo. Entonces al final que no se nos olvide, y de eso habla también un poco El Efecto Boomerang, Los Días de Plomo, que no se nos olvide que vivir va de otra cosa también muchas veces, ¿no? Que dediquemos tiempo a lo que hablábamos antes, a abrir un libro y olerlo un ratito, o mirarnos a nosotros mismos o tocarnos entre nosotros ahora que se va pudiendo otra vez dar abrazos, que nos acordemos que no pudimos abrazarnos durante 3 meses o más. Entonces, bueno, es un disco que aboga un poco por eso, ¿no? Por sacar toda la parte humana que es muy necesaria y que no se nos olvide que vivir a veces va de eso precisamente, ¿no? De ser humano.
¿Sabes qué? Me acabo de acordar que en esto de hablando de libros, voluntariado, ¿sabes quién hizo el prólogo de Planeta Alegría?
Una chica que yo, vamos, voy a todos sus conciertos.
O sea, y al final, pues mira, estaba por ahí cerca lo de escribir un libro infantil, ya tenías el proyecto.
Sí, yo hice el prólogo para Proyecto Alegría, que me atrapó desde el primer momento, y el prólogo me salió, pero vamos, parecía que estaba escribiendo otra persona por mí. Fue algo que os agradezco mucho que me lo hubieseis propuesto, porque me encantó el proyecto y me encanta recomendarlo, por supuesto.
Silvia, ¿dónde podemos encontrar tu último trabajo musical? Cuéntanos.
Pues Los Días de Plomo. Me podéis escribir a info@silviapenide.com, sino a través de artesadearte.gal también está. Y ahora mismo aquí en Coruña está a la venta físicamente en el Ayo Pastabar, que es un sitio que también recomiendo para que probéis la carbonara sin nata, que yo no la había probado nunca y flipé.
Pues yo hago la carbonara sin huevo.
Ah, pues...
A ver cómo apañamos. Pues,
pero se sigue llamando carbonara sin nata y sin huevo.
Pues igual que a los callos sin callos les llamo callos. O sea, en mi casa se hacen callos sin callos, carbonara sin nata, sin huevo, o sea, cosas muy raras, pero muy ricas todas, ¿eh? Os invito a comer cuando queráis.
¿Ves qué voluntariosa eres?
Si el tema va de comida, ¿eh?
Os hago un cocidito o lo que haga falta.
Yo me apunto.
Vamos a escuchar esa maravilla del efecto boomerang para terminar. No nos da tiempo más, chicas. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Cintia.
A vosotras.
Si no fuera por ti, Cintia, esta noche no dormía, te lo digo, pensando... Si he sido voluntaria o no alguna vez, yo creo que sí.
Eres, sí,
yo creo que sí, que alguna vez he sido voluntaria y espero seguir siéndolo muchos años. Compi, te quiero con toda mi alma.
Yo también, corazón, y gracias por venir, chicas, que se repita.
A vosotras.
Nos quedó el momento malhumorado, pero es que ha habido tan buen rollo.
Nah, es que hoy no merece la pena. Mejor que venga el boomerang de vuelta y ya está.
Pues vamos a escuchar la canción de mi vecina, disfrutar la noche, aprovechar, irse de parranda, besarse con lengua, abrazarse, apapucharse, y nos escuchamos los próximos días.
Hasta el sábado que viene.
Pasan los camiones recogiendo el resto. Lo que nos sobraba, lo que no queremos. Es de madrugada, saltaron los colores por todas las ventanas, volverá mañana.
Hoy pensé en tu pelo, Fue así como si nada. Me estremecí por dentro. Creí que ya no estabas. Sigues en tu sitio, justo donde siempre, sonriendo con sonrisa de alguien que ganó.
Te abrazo muy despacio para despedirme, para que te marches con música de fiesta.
Que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Las noticias brotando en titulares, se echarán un pulso, mentiras y verdades, se abrirán cortinas, se bajarán telones, se gritará por dentro, escampará de nuevo.
Te abrazo muy despacio para despedirme, para que te marches con música de fiesta. Que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes.
Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe